Me desconcertó Fernando Medina con la elección de Juan de Metallica para introducir esta columna.
¿No?
Ah, esto es Nothing Else Matters. No, perdón, Nothing Else Matters.
Tampoco.
¿Tampoco?
Creo que
te me confundí.
Porque no es el comienzo de la canción, sino...
Ah, perdón. No, yo acá automáticamente me fui a Metallica.
Está bien, la banda está bien. No, no la canción.
The Unforgiven.
Strike 3. Pero...
Ah, afuera.
Ya voy a explicar por qué.
Bueno, explíqueme. Para empezar, entonces, desanarme. Bueno, explíquenlo en su momento. Por lo pronto también hay libros arriba de la mesa.
Sí.
Ya los anticipamos, ¿no? Anticipamos la columna que tenía que ver con literatura y sangre, ¿no? Literatura y crimen, literatura y gore.
En la entrega anterior del Guardián de los Libros hablamos de historias de amor. Hoy nos vamos al otro extremo.
Master of Puppets, perdón. Master of Puppets, ¿cómo darme cuenta? Y arranca lentamente el riff, ¿no? Chan, can, 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 can.
Y ya se va a justificar esa canción. Decía que nos vamos a asomar a los crímenes más terribles de la literatura. Leí unas 10 obras, entre algunas que conozco bien y otras que salí a conocer ahora. Seleccioné 5 que yo considero, bueno, presentan algunas de las páginas sí, más sangrientas y perturbadoras de la literatura. Los oyentes están invitados a sumarse a esta reunioncita literaria, bueno, aprobando o reprobando mi selección, denunciando mis olvidos, ¿no? Aportando otros títulos. Y de regreso de esta reunión se van a poder ir con la novela que todos anticipan que va a formar parte de esta lista de crímenes de la literatura, la gran novela rusa Crimen y Castigo de Dostoyevsky, en una edición crítica. Juanchi y Sapo van a decir ahora cuál es la consigna.
¿Esta para misma que está acá?
Sí, señor.
Ay, qué linda que está. Penguin clásico.
¿Qué les
Dostoyevsky,
parece?
Crimen y Castigo.
Sí, comentarios, muy buena edición.
Qué linda edición. Bueno, la vamos a, como últimamente, o la última vez creo, regalamos una a través de las redes sociales. Hoy volvemos al 8810. Como el libro es Crimen y Castigo, ustedes mandando un mensaje al 8810 que diga: pegame y llamame Martov. Pegame y llamame Martov. Se pueden llevar esta hermosa edición de Crimen y Castigo, un clásico de la literatura universal.
Yo pensaba en una consigna más constructiva, pero
¿cuál?
Bueno. Y que recomendaran libros repletos de sangre, por ejemplo, ¿no? Pero bueno.
Lo pueden hacer.
También.
Ponen, pegame y llamame Martov, y a continuación, punto, y dicen, mi libro más sangriento es tal.
Y si no tienen ninguno, pongan pegame y llamame Martov.
Por eso, porque yo les estoy allanando el camino para los que no tienen recomendaciones sangrientas para hacer en literatura. Pegame y llamame Martov, y con F, Martov.
Uh-huh.
Puede ser con B corta también, Martov. Al 8810 se llevan esta edición. Gentileza, una vez más, de Fernando Medina y la novena.
Nos metemos en este top 5 de crímenes de la literatura. Una mujer cuyo marido, que por otra parte es el rey de Micenas, se ha ido y se ha ido a la guerra, decide que lo va a esperar, pero un tiempo razonable, ¿no? 10 años, que es lo que demoró este hombre en volver de la guerra. Y bueno, tomó un amante que por otra parte es el primo de su marido, por lo que no solo aspira a quedarse con el amor de su mujer, sino también con el trono, que él reclama como legítimo derecho. Y claro, no era tan fácil como mandar los papeles del divorcio. Estamos 5 siglos antes de Cristo, de 5 siglos antes de Cristo nos llega la noticia de este crimen. Las noticias no viajaban tan rápido, los hechos habrían ocurrido unos 8 siglos atrás. Y la cuestión estaba cuando este hombre volviera de la guerra, que bueno, parece que sí, que había ganado la guerra y que iba a volver incluso triunfante, así que bueno, había que ver qué pasaba. Para presentarles este crimen necesito música, literalmente, de tragedia griega. Varones de nuestra ciudad, honor de los argivos, no voy a sentir ninguna vergüenza cuando les diga cuánto amo a mi esposo. Nos dice esta mujer cuando llega este hombre en su carro. Con los años pierde la timidez el ser humano. No hablo de cosas aprendidas, sino de mi propia vida. Primero que nada, que una mujer se quede sola en su casa mientras su marido se fue a la guerra es una terrible desgracia. Continuamente oye rumores malignos, que lo hirieron, que lo mataron. Tengo enfermos los ojos de acostarme al amanecer por pasarme la noche llorando, porque la antorcha que debía anunciarme tu regreso, le dice ya hablándole a él, desde Troya, nunca se encendía. Ahora, después de haber soportado todo este dolor con el corazón libre de angustia, puedo llamar a este hombre, perro guardián de los establos, cable salvador de la nave, firme columna de un alto techo, arroyo que brota de un manantial para el caminante sediento, tierra que contra toda esperanza aparece a la vista del navegante. Ahora, esposo mío amado, desciende ya de tu carro, sin poner un pie en el piso, tú, soberano destructor de Troya. Esclavas, ¿por qué demoran tanto en alfombrar el piso, como les pedí? Que quede al momento cubierto de púrpura el piso, que la justicia lo lleve a mi marido a su mansión. Y ahí, cuando este hombre se baja de su carro, se saca las zapatillas.
Buen pasaje.
Y se dirige a la bañera para darse una enjuagada. Ella y su amante, Egisto, con gran tranquilidad, amablemente, le fajaron 34 puñaladas. Y esa es la historia de Clitemnestra.
Fue un poco mucho.
En realidad no son 34, dije eso para homenajear al mundo rebelde.
Una hipérbole.
Pero, varias.
Fueron tres en la tragedia original que cuenta Esquilo, en esta primera parte de la Orestíada, una de las más importantes tragedias griegas que han llegado hasta nosotros. La historia sigue, pero no puedo seguir ahora contándoles, por ejemplo, que Electra, la hija de Agamenón, que es el rey muerto por la mano de su mujer, decide vengarse.
Claro, quedó 20.
De su mamá, porque amaba mucho a su... ¿Qué te parece?
Sapo. No, lamentable, lo Juanchi. Pasemos al...
Yo siempre lo espero. Sí, vamos con el...
Próximo texto.
Vamos con el segundo crimen.
Sí. Un crimen pasional, como se le decía en su momento, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos en el próximo libro?
Lo que tenemos en este siguiente crimen, que sucede en 1604 en las tablas de un teatro londinense, es menos un perpetrador y una víctima que un espectáculo de marionetas. Porque el personaje en el que me interesa concentrarme es el más perverso manipulador de toda la literatura. Y estamos en una casa rockera, en Suena Tremendo, por eso pido la música en la que todos piensan cuando hablamos de un maestro de marionetas. Mi general debía designarme a mí como su lugarteniente. Yo esperaba ese puesto, ese ascenso. Pero parece que piensa que yo no sé distinguir entre el bien y el mal. Entonces, en mi lugar designó al imbécil de Casio, al que nunca soporté y que ahora además voy a tener que soportar que me mire por encima del hombro. Para peor, Desdémona, que es una mujer que me interesa, está enamorada de mi general, ¿no?, y se va a casar con él. Algunos de ustedes a lo mejor piensan, bueno...
La situación de mierda.
El peligro que puede entrañar este tipo es que es un resentido. Y a lo mejor, no es un peligro menor, pero me subestiman. Yo no voy a atacar a nadie, lo que voy a hacer es otra cosa. Y a lo mejor ustedes piensan que lo que yo voy a hacer, lo que hice, caramba, es burdo y no comporta demasiada audacia, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan fácil de hacer es esto? Lo que yo voy a hacer es hacerle creer a mi general que su mujer anda con este tipo, con Casio. Parece sencillo, parece incluso burdo, pero no es fácil de hacer.
La forma en que lo haces, ahí está el kit de la cuestión.
Y por eso la literatura me recuerda a
mí. Una asquerosidad de por donde se lo mire, ¿no? Pero
de
bueno.
La literatura. Yo le voy a hacer creer de verdad, ¿se lo voy a hacer?
Sí.
Y el espectador, frente a la obra de teatro, el lector, frente al libro, observa minuciosamente ese proceso psicológico, la locura de este general que ya viene acomplejado.
¿Cómo le hace cabeza?
El símbolo de su manipulación es un pañuelo. Un pañuelo de ella que este manipulador hace aparecer en el lugar correcto para que este general piense que está pasando algo. Pero el proceso psicológico es más delicado, es más perverso. Y por eso esta glosa es terriblemente insuficiente. Hay que presenciar esta obra de teatro, hay que leer el libro.
El ardid de la destrucción.
que va a terminar con un crimen espantoso, porque este tipo, convencido de que su mujer ama a Casio, que Desdémona ama a Casio, Otelo va a asesinar a Desdémona. Y recién después...
Le salió el tiro por la culata también ahí, ¿no?
Cuando sepa que eran todas manipulaciones de este pérfido personaje que es Yago, se va a matar él. La tragedia de Otelo, la tragedia del Moro de Venecia es una de las más terribles de la literatura y sobre todo por este personaje, que es perverso por el solo hecho de ser perverso. El resentimiento puede ser una causa, sí, pero lo que
¿por el solo hecho de ser perverso?
Es la maldad...
Porque capaz que él la jugada que estaba esperando era que Otelo matara a Casio.
No, pero la sensación al final de la obra, ¿sabes cuál es? Mm. Es que este tipo se presenta frente al auditorio y dice, miren el cuadro que pinté, estos muertos son mi obra maestra.
Ah. Un psicópata.
Exactamente, sí.
Pensé que había cierta racionalidad en una presión. Yo pensaba, Otelo mata a Casio y deja a Desdémona por esta desconfianza. Él se queda con el lugar de Casio y aparte tiene la posibilidad
Otelo
de quedarse
no
con
Otelo no es malo. Desdémona. Otelo tiene algunos complejos. Y sobre todo es un tipo muy, muy susceptible que se ve envuelto en esta red de mentiras. Y que termina cometiendo ese crimen espantoso del que él mismo después
y los detalles
se siente horrorizado.
Pero Yago actuó por la razón de la perversión nomás.
Claro. Esa es por lo menos la sensación, me parece. Del
Yo creo que tenía un plan maestro que iba más allá de la perversión, que era con una jugada quedarse con los dos cosas que no tenía.
Sí, ¿no? Sí, esto es Shakespeare, Juanchi, así que caben todas las lecturas.
Ah, bien.
Y sobre los detalles, el crimen de Desdémona.
Ah, morbosito.
Y bueno.
Otelo la increpa, le dice, vos amás a Casio, ya lo sé, ya no tengo ninguna duda. Ella le pregunta en ese momento por Casio y, no sé, yo no quiero decir nada. Y él le dice, Casio está muerto. Y ella dice, ay, qué cosa más espantosa, ¿te atreves a llorarlo? Y la asfixia.
La asfixia.
Le pone las manos en el cuello y le da muerte de un modo ya es espantoso.
¿Cómo te gustan los detalles de Crónica TV a vos?
La columna versa
sobre
los crímenes.
Me llevaste a donde
no
quería, Sapo. Vamos con el tercero de estos crímenes. Pido para presentárselos.
Pegame y llamame Martov al 8810. Te podés ganar esta hermosa edición, espectacular, brutal edición de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Mandando ese mensaje al 88 días.
El crimen que viene a continuación. Pido música rusa, música de Prokofiev. Como la vez anterior, la puerta se abrió despacito y dos ojos penetrantes y recelosos lo miraron desde un fondo oscuro. En ese momento, Raskolnikov sintió escapar la sangre fría y estuvo a punto de arruinarlo todo. Tenía miedo de que la vieja se asustara por estar sola con él de ese modo y le cerrara la puerta. «Buenas noches». «Alyona Ivanovna», dijo Raskolnikov, con aire indiferente, pero con una voz que poco a poco dejaba de obedecerlo, entrecortada y temblorosa. «Le traigo un regalo. Pero pasemos adentro, vayamos a la luz». Penetró en el cuarto sin que lo invitaran, más bien empujando a la vieja. Esta corrió tras él y la lengua se le soltó. «¡Dios mío! ¿Pero quién es usted? ¿Qué quiere? Mire, Alyona Ivanovna, soy amigo suyo. Soy Raskolnikov, ¿se acuerda? Le traigo la prenda que le prometí. Tome, tome». La vieja iba a examinar el paquete, pero no sin alguna malignidad volvió a fijar los ojos en los de su intruso. «¿Por qué me mira tanto? Como si no me conociese. Abra el paquete si quiere y si no me lo llevo», dijo Raskolnikov. La vieja pareció aceptar un poco mejor la situación y se dispuso a abrir
el paquete. Es literal eso, ¿no? Lo que está narrando.
Sí, no caigo. Excepto algún detalle en la traducción.
¿Qué pasó?
Siga.
«Caramba», dijo la vieja, «qué manera de hacer un paquete», esbozando un movimiento hacia Raskolnikov que ya había sacado de debajo de su abrigo, el hacha. No había tiempo que perder. Sacó del todo el hacha, la esgrimió con ambas manos, sin pensar, casi sin esfuerzo, con gesto maquinal, y en un solo movimiento la dejó caer de contrafilo sobre la cabeza de la vieja. Brotó la sangre.
¿Por el medio el hachazo de la cabeza?
Con el contrafilo.
Por un momento pensé que era un guión de Sofovich, de Hugo, pero no, estamos hablando de Dostoyevsky.
Se quedó en el término paquete y ya no lo podemos sacar de ahí.
No, digo...
¿qué había en el paquete?
¿Qué decir en 30 segundos de Crimen y Castigo?
Uy, en 30 segundos. Qué poder.
Que no se trata ni de la religión, ni de la ley, ni de la investigación policial, ni siquiera de esa rama de la filosofía que se llama la ética. Se trata de lo que hay dentro del individuo. Ese es el tormento que le espera a este Raskolnikov después de haber cometido ese espantoso crimen.
El alma. El alma del individuo.
Y quiero mencionar, la conciencia, antes de irnos, ya que nos queda poco tiempo, el crimen contra Raskolnikoviano. El crimen que hay en la maravillosa película de Woody Allen que se llama Match Point. Este tipo, el protagonista de Match Point, que es un lector de Dostoyevsky, Woody Allen pone allí ese guiño, tiene suerte. La policía no lo atrapa, no sufre demasiadas consecuencias, el tiempo pasa y él dice en un momento, la culpa no quizá no está en el alma. Yo me voy a olvidar de esto. Ese es el crimen, digamos, contra Raskolnikoviano. Mirá. El crimen que se olvida. Uh-huh. Que es un tema que Woody Allen ha explorado en más de una película, en el sueño de Cassandra, en Crímenes
la
y Pecados.
La culpa en general está a lo largo de toda la filmografía de Woody Allen.
Pero el crimen sin castigo. Uh-huh. ¿Ah? Y ya que dije que eran cinco, lo menciono apenas. El crimen del cuento La muerte y la brújula de Borges, ese cuento en el que se cifran Holmes y Dupin y el padre Brown de Chesterton, los grandes detectives razonadores de la literatura. Yo invito a leer ese cuento porque es imposible glosarlo en pocos segundos. Es el cuento de crímenes matemático perfecto. Y cierra esta lista de crímenes, de los crímenes que yo considero son los más sobresalientes y los más terribles de la literatura.
Yo recomiendo pasarse por la novela La librería de Fernando Medina, que queda en la calle Roque Graseras, esquina 21 de septiembre. Si no me
Así es, sí, sí. De novena es este Crimen y Castigo que estamos regalando hoy.
Fina selección de libros y de música también, ¿no? En un lugar espectacular, atendido por el...
Ahí está, sí, ¿no? Le digo, nos vemos.
La gallina degollada, la gallina degollada, American Psycho de Bret Easton Ellis, el perfume de Suskin, Los pilares de la tierra, Crónica de una muerte anunciada, Juego de Tronos, son algunos de los libros o cuentos que aportan los oyentes a través del 88.10. Mi libro más sangriento es la primera parte del pájaro que da cuerda al mundo, del ponja este, dice alguien por acá.